Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana. Seguidamente las informaciones. El gobierno español propondrá vetar la entrada de personas ligadas al gobierno venezolano. Durante una rueda de prensa en Galicia, el ejecutivo español Mariano Rajoy dijo que Madrid propondrá a la Unión Europea suspenderles las visas a los afectos al gobierno de Nicolás Maduro. Mientras tanto, el canciller español Alfonso Dastis conversa con la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, tras la votación por la constituyente y sobre el nuevo encarcelamiento de los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma. Rajoy agregó que seguirán tomando medidas mientras Maduro continúe suprimiendo la democracia en Venezuela. El secretario general de las Naciones Unidas pide al gobierno y a la oposición de Venezuela una solución política para el país. Desde Washington informa Tony Cano.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió este martes que haya negociaciones urgentes entre el gobierno venezolano y la oposición en un intento por frenar la escalada de las tensiones políticas. Guterres está dando seguimiento a los recientes acontecimientos en Venezuela y ha tomado nota de la decisión del sistema judicial de revocar el arresto domiciliario de los líderes de la oposición, Leopoldo López y Antonio Ledezma. También ha mostrado preocupación de que una escalada de las tensiones políticas pueda distanciar al país de un camino que conduzca a encontrar una solución a los desafíos de Venezuela. El secretario general insta a todos los venezolanos, en particular a los representantes de los poderes del Estado, a que hagan todo lo posible para reducir las tensiones, prevenir nueva violencia y pérdidas de vidas y encontrar vías para el diálogo político, dijo en un comunicado un portavoz de las Naciones Unidas. Tony Cano, Washington.
Muchos cubanos coinciden en que las restricciones a nuevas licencias para los cuentapropistas anunciadas este martes por el gobierno son un retroceso y desestimulan a la población cubana. Adriel Reyes nos informa.
Cuentapropistas y activistas entrevistados por Radio Martí califican de retroceso la suspensión de varias licencias para el sector por cuenta propia en Cuba.
Imagínate tú las personas que han invertido, que incluso hay personas que han pedido créditos bancarios para invertir en su vivienda, unos para comenzar, otros para mejorar y ampliar las capacidades. Imagínate tú mismo ahora qué, eso es un golpe duro.
David Alomá, dueño de un restaurante en Trinidad.
Lejos de incentivar, lo que hace es defraudar, desestimular.
De acuerdo a la Gaceta Oficial, están paralizadas temporalmente la entrega de licencias a restaurantes privados y casas de renta. De manera definitiva, cesó también la concesión de licencias para los vendedores mayoristas de productos agropecuarios y los carretilleros, tema sobre el cual opina la cuentapropista capitalina Rosario Morales.
En lo personal, como gente del pueblo, esto sería muy penoso y preocupante para cubanos de a pie y para los mismos cuentapropistas, porque es que de la única manera que uno tiene una vía de escape, un poquito de oxígeno.
Para el campesino santiaguero Alcibiades Silva,
que el resultado que espera el gobierno es que estas producciones que se están vendiendo a particulares, que sí pagan en efectivo, que sí respetan los precios que pone el campesino, el gobierno tiene la idea de que van a llegar directamente a él. Y yo estoy seguro de que las personas pues buscarán otros métodos, otras vías para que este negocio no se caiga.
Según la bloguera capitalina Miriam Zelaya,
de hecho es un proceso que esperaba, ¿no? Y aquí todo lo que puede abrir un espacio a las libertades individuales y a un desempeño económico que le permita cierta autonomía al ciudadano. Por supuesto que en cuanto se verifica esto, hay un retroceso. Ellos tienen que tener el control.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
El secretario de Estado Rex Tillerson reveló el martes que Washington está dispuesto a sentarse a dialogar con Corea del Norte si Pyongyang renuncia a su actividad con armas nucleares. Durante una conferencia de prensa en el Departamento de Estado, Tillerson dijo que Estados Unidos no está buscando un cambio de régimen ni tampoco pretende enviar a su ejército al norte del paralelo 38. Tillerson subrayó que Estados Unidos no es enemigo de Corea del Norte, pero que Pyongyang está planeando una amenaza inaceptable. Al menos 29 personas murieron y 40 resultaron heridas este martes en el oeste de Afganistán en un ataque suicida en una mezquita de musulmanes chiitas. Y hasta aquí las informaciones.
Vuelco al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigos. Aquí, con voz propia, llegó el tercer día de la semana, mirando para allá, para el viernes. Pero hoy vamos a hacer trabajo de miércoles. Hoy miércoles que hablamos de literatura, de cultura, entrevistamos gente, todo ese mundo que nos gusta dedicarle el miércoles. Del otro lado, Exilda Arjona, que de copiona vino vestida de azul. ¡Buenos días!
Ya yo no sé si decir buenos días y quedarme callada, ya yo no sé. Tú quieres, yo me quito el vestido, no hay problema.
¡Uy! Amiga, la están oyendo. Después me echa la culpa a mí y es todo para utilizar.
Buenos días a los oyentes de Con Voz Propia. Feliz miércoles, un miércoles bello. Después del aguacero territorial y torrencial que cayó ayer.
Ay,
yo
horrible,
le llamo territorial porque
horrible.
Aquí
nos entraron, a mí me entró espíritu de rana.
No,
porque
horrible.
En la entradera de muebles y cosas me mojé muchísimo.
Pero bueno, aquí estamos para ustedes. Miércoles de cultura.
Y del lado de allá.
No de relajo.
Está la condesa de Vacuna Yagua diciendo adiós. Yo le voy a comprar un pañuelito blanco para que diga con el pañuelito. ¿Te acuerdas la canción? Ya que el pañuelito blanco.
Ella es una lady.
Que me decía
una
adiós.
Lady.
Bueno, ella es la única que es de la nobleza.
Es una lady.
La condesa de Vacuna Yagua. Y del lado del cristal, el burlón.
¿Por qué?
El cortaleva.
Es un niño
amiga,
bueno.
Si ustedes supieran, aquí lo malcriamos y le decimos el bebote. Que si tiene la rayita, que si tiene los ojos cansados, pero nada. Hoy está de corta leva, my back, sin defensa.
Es un amor.
Bueno, cría fama y acuéstate a dormir.
Bueno, programa. Hoy vamos a hacer programa.
A trabajar.
Claro que sí, es miércoles de cultura. Y hoy vamos a tener una invitada especial para mí. Yo he seguido todo lo que ha hecho esta muchacha y me interesó tanto que me atreví y la invité a Con Voz Propia. Vamos a estar hablando con Patricia Campos Domenech. Ella es la única mujer de las Fuerzas Armadas Españolas que se convirtió en piloto de un reactor. Es futbolista, es entrenadora, es voluntaria en África. Escribió el libro Tierra, Mar y Aire, donde cuenta muchísimas cosas. La violencia familiar, los problemas en el ejército, las trabas que ha tenido por ser mujer y homosexual. Patricia, bienvenida a Con Voz Propia.
Hola, hola, muy encantada, muchas gracias.
Bueno, es un placer tenerte aquí, como te dije. Bueno, pues he escuchado muchísimas entrevistas que te han hecho, he leído partes de tu libro, ya te dije que es una asignatura que tengo pendiente, pero lo voy a leer con mucho placer. Y bueno, yo quiero comenzar por decirte a ti, y yo leí esto que escribieron de tu libro. Dice, Tierra, Mar y Aire ha sido catalogado como un relato duro y emotivo de una niña que creció en un ambiente machista que siempre intentó escapar. ¿Tú estás de acuerdo con esta afirmación?
Pues por desgracia sí, la verdad es que en muchos países, bueno, en Europa, en España, en Estados Unidos no se consigue la igualdad, ¿no? Real, tenemos la igualdad legal, pero realmente no, siempre son países machistas y nos cuesta, ¿no? Siempre tenemos que luchar contra corriente para intentar desarrollar nuestra profesión, que al principio es la profesión que realiza la mayoría de los hombres, en mi caso en España como piloto militar, pero bueno, yo pienso que con lucha, con perseverancia y saltando todos los obstáculos, pues una mujer debe y puede conseguir sus sueños.
A mí me gustaría también, que sería ya más íntimo, que nos contaras y me respondieras. ¿De pequeña sufriste o sentiste la represión por tu forma de comportarte, que siempre ha sido opuesta a la visión de lo que es una niña? Esa cosa de que las niñas se visten de rosado, las niñas... Sí, sí, que es horrible. Yo, de verdad, muchas veces tuve que oír eso por mi abuela y mi mamá.
Sí, la verdad es que mi abuela era muy, muy... Pues fíjate, nació en 1916 y tenía una visión diferente de lo que yo tengo en la vida. Era una gran mujer, una luchadora, pero siempre que quería que me comportara de forma diferente a lo que a mí me gustaba, ¿no? A mí me gustaba el fútbol y ella no quería que yo jugara al fútbol. A mí me gustaba tocar el instrumento, que era la trompeta, y ella quería que tocara la flauta. A mí me gustaba, pues, jugar a fútbol, ¿no? Todo lo relacionado un poco con los chicos, a mí es lo que me gustaba. Y ella, pues, yo siempre iba a contracorriente, ¿no? No lo veía de la misma forma que yo, pero bueno, tuve una madre que me apoyó en todas mis decisiones, por suerte, y todos los pasos que di en esta vida siempre conté con su apoyo y ella creyó en mí y al final, pues bueno, conseguí lo que yo quise ser en esta vida. Así que por una parte estoy muy afortunada y por otra, pues sí que es cierto que nacer con un padre abusador, maltratador y machista, pues eso es muy complicado, y no se lo deseo a nadie. Pero yo pienso que, por ejemplo, con este libro, Tierra, Mar y Aire, con vuestro programa, que dais voz a tantas mujeres, muchas niñas, mujeres, adolescentes, pueden ver que las mujeres tenemos tanto potencial como los hombres y tenemos que creer en nosotras y conseguir nuestros sueños.
Sería bueno que en Cuba tu libro se pudiera publicar. Claro.
Llegara a las manos de la gente.
A las manos,
sí,
de mucha gente, porque tú sabes que en Cuba hemos copiado los patrones de la colonia. Los españoles fueron los que nos intronizaron, sí, ese machismo tan fuerte. Y
cierto,
entonces,
cierto.
Y nos comportamos de la misma forma. Y en tu juventud, en esa etapa estudiantil, ¿supiste de diferenciaciones y de segregación?
Bueno, mi juventud estuve igual porque en mi etapa adolescente yo seguía gustándome la trompeta, me gustaba el fútbol y la verdad, pues en mi pueblo, por ejemplo, no había nadie que tocara la trompeta o que jugara al fútbol, pero yo sé, tampoco lo veía como algo malo, ¿no? Que tú seas diferente o que te guste algo que a las demás niñas o chicas no les guste no tiene por qué ser un problema, ¿no? Porque en la diversidad está la belleza de la humanidad y luego, pues, en la universidad ya conocía a más niñas que están, chicas, ¿no? Jóvenes que están interesadas en jugar al fútbol y eso me hizo sentir un poco más parte de la sociedad. Digo, ostras, yo no soy un bicho raro, ¿no? Estoy haciendo más o menos que hay gente que tiene mis mismos gustos, no mucho, pero lo hay. Y luego ya, pues, más tarde en mi etapa como piloto militar, pues sí que me encontré otra vez con ese mundo tan machista y tan cerrado como son las Fuerzas Armadas, pero bueno, también aprobé una posición militar, conseguí un objetivo que era ser piloto reactor y bueno, intenté sobrellevarlo lo mejor que pude.
Claro, pero tú decides dejar tu carrera militar. Cuéntale a las oyentes por qué.
Sí. Bueno, primero todo lo que tengo que decir es que tengo una amiga en Facebook que es cubana y bueno,
¿sí?
tuve la suerte, ¿no?, de una amiga española que viajaba a Cuba, que es el viaje que tengo pendiente, el viaje de mis sueños, y le di el libro para que se la entregara a Sandra Aguilar, recuerdo que es su nombre. O sea, que mi libro está por Cuba, aunque sea, hay una copia del libro. De libro
qué bueno. Muy bueno, muy bueno.
Ya se lo pasarán de mano en mano.
eso espero. Pues sí, la verdad es que en la etapa militar, en las Fuerzas Armadas es como una empresa, ¿no? Y te puedes encontrar con gente maravillosa como la que yo me encontré y con gente pues que no ve la vida de la misma forma, ¿no? Que nosotros lo vemos. Lo que pasa es que al hacer una posición militar, es una posición, un examen que es igual para todos, yo lo aprobé y por lo tanto tenía los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier otro piloto. Pasa que al ser una profesión primordialmente de hombre, pues no eres bienvenida, ¿no? Tú eres la diferente, el bicho raro, tienes que demostrar día a día que eres igual o mejor profesional que todos ellos. La verdad es que cuesta y es muy cansado, ¿no? Estar todos los días sobrellevando, pues, chistes machistas, bromas. Y al final, pues bueno, conseguí mi objetivo, que era ser piloto reactor, y cuando no fui ya 100% feliz, pues busqué una salida que era ser entrenadora, y pues de gracia, pues en España una mujer como entrenadora no se puede ganar la vida, y me moví a Estados Unidos para realizar el otro sueño de mi vida, que era ser entrenadora y poder vivir de ello, así que también muy contenta.
Claro, esa fue otra etapa de tu vida, porque ser la primera y única mujer en pilotar un reactor, ¿no ayudó a tu carrera?
Bueno, sí, la verdad es que en mi carrera profesional yo estudié audiovisuales y luego me hice piloto y eso me ayudó a mí personalmente, ¿no? De demostrarme a mí misma Si tú estudias, tú trabajas fuerte, si perseveras puedes conseguir tus objetivos. Yo pienso que cada mujer que vea mi vida pueda sentirse estimulada, ¿no? Decir, oye, pues si ella puede, yo también puedo, ¿no? Que es lo mismo que estoy haciendo en África. Y me carrea emocionalmente, lo podemos llamar así, por supuesto que me ayudó realmente en el tipo de trabajo. En España, pues es un país muy muy futbolero, ¿no? En Cuba, creo que jugáis a fútbol, a béisbol muchísimo, ¿verdad?
Sí, ¿no? pero ahora el fútbol está de moda.
Sí, está de moda. Uh-huh.
Pues me alegro porque a mí me encanta. Lo que pasa es que vivir del fútbol en España es muy complicado porque somos muy apasionados con el fútbol y es muy raro, ¿no?, que podamos ver nosotras ahora mismo, supongo, a lo mejor nuestras nietas o nuestras bisnietas. Quizás pueda haber alguna entrenadora mujer profesional en España, pero lo dudo, es muy, muy complicado.
¿Y cómo fue tu adaptación al mundo deportivo aquí en Estados Unidos? ¿Viste o sufriste discriminación de género y de sexo?
Pues es lo que pasa, yo creo en Estados Unidos la verdad es que el fútbol americano es más para los hombres y el soccer es para las mujeres, y aquí hay muchísima calidad, muy, muy grandes futbolistas, y de hecho creo que son campeonatas del mundo dos veces, las americanas. La verdad que estoy muy contenta y no me he sentido en ningún momento discriminada, y hay muchísimas futbolistas y muchísimas entrenadoras, por lo tanto yo pienso que Estados Unidos por una parte es el país de las oportunidades, ¿no? Que a pesar de ser mujer puedes realizar una profesión que a lo mejor en países como Cuba o como España pues sería más complicado hacerlo. Yo estoy en su idiosincrasia y ahora con Trump pues las cosas quizás se pongan un poquito más difíciles, pero yo también pienso que Donald Trump ha conseguido mover el movimiento de mujeres que tal vez estaban adormecidas, ¿no? Y que están luchando por los derechos de las mujeres.
Patricia, Uganda fue un nuevo capítulo en tu vida, ¿por qué? Cuéntanos un poco.
Bueno, Uganda, lo aconsejo, es lo mejor que me ha pasado, ¿no? Así que estáis invitadísimas a que os vengáis conmigo.
¡Oh, ojalá! Mira que te tomamos la palabra.
Pues oye, yo encantada. La verdad es que yo siempre he hecho voluntariado, pero quería hacerlo a nivel más global, ¿no? Quería saber lo que significa ser mujer en países como África, en Uganda, donde la mujer es ciudadano de segunda categoría, donde se practica la ablación, no se practican los matrimonios infantiles, donde la mujer se le aplica la violencia doméstica, se le vende como empleada de esclava doméstica, ¿no? Más que nada. Y quería ir ahí y saber lo que está pasando de verdad por mis propios ojos y de alguna forma ya sé que yo estoy sola, ¿no? Y lo hago de forma independiente, no pertenezco a ninguna ONG y voy allí con mis propios ahorros, con mi propio tiempo, pero yo tengo la opinión de que ver es ser, y por lo tanto, si tú ves algo, puede ser algo. Y si a ti te han dicho en tu vida que tu destino es que te contagien el SIDA, que te violen todos los días, que te golpeen, que no tengas derecho a la educación, a lo mejor si ves a una mujer como tú, aunque sea blanca, que estudia, que es piloto, que hace deporte, a lo mejor tú dices, oye, si ella puede, yo también. Y me fui con esa esperanza. Y una vez allí, pues utilicé el fútbol, ¿no?, como instrumento para acercarme a ellos. Y ahora mismo tengo tres equipos, uno de niñas, otro de mujeres con SIDA y otro de niños, que bueno, pues tenemos una pequeña liguilla en la que lo pasamos genial, intento pues que se integren, que respeten a la mujer, que las tribus se respeten entre ellas, comunicarnos, que practiquen deporte, que aprendan a leer y muchísimas cosas que se puede conseguir con el deporte.
¿Y trabajas especialmente con niños, mujeres y niñas que padecen SIDA o con otro tipo de...?
Yo la verdad, yo doy la bienvenida a quien quiera hacer deporte, no, quien quiera tener acceso a la educación, no tengo ningún problema, pero sé que la mujer es más vulnerable en África y por lo tanto pues estoy un poco centrada, sobre todo en las mujeres con SIDA, que tener SIDA en África es estar apestada, la sociedad te da la espalda, son mujeres que han sido violadas, engañadas por sus maridos y se han sido contagiadas de SIDA. ¿Y qué pasa? Que aunque ya la sanidad sea pública, pues ya no tienen acceso a ningún tipo de medicamento y son jóvenes y se van muriendo, y es una pena, ¿eh?, que nosotros, con los medicamentos que tenemos en Europa o en Estados Unidos, pues que podamos ayudar a tantísima gente y no lo estemos haciendo. Y a mí me parece muy triste, ¿no?, que por el simple hecho de nacer en un país donde no tienes derecho a nada, se estén perdiendo tanto futuro digno y tantas oportunidades para mujeres que seguramente, y hombres que sean mejores entrenadores que yo, mejores pilotos que yo y mejores seres humanos que yo. Yo pienso que es muy injusto, ¿no?, que por nacer en otro sitio no tengas ningún tipo de opción en esta vida.
Ahora estás en Hawái y la gente que escucha dice, Hawái, exótico, pero ¿qué estás haciendo tú en Hawái en estos momentos? A mí me encanta la palabra Hawái solamente, fíjate. ¿Pero qué estás haciendo ahora en Hawái?
Pues Miami no está nada mal y Cuba tampoco.
No,
así que mira.
Pero bueno.
Jamás en Hawái, mi vida. Ven a Miami y me dirás.
Aquí está diciendo la productora que no tiene comparación Hawái con Miami, así que yo estoy muy de acuerdo con ella. Así que dime, ¿qué estás haciendo tú en Hawái en estos momentos?
Pues sí, estoy entrenando a un equipo de fútbol, el Honolulu Bull Soccer Club, y la verdad pues aprovechando un poco y aprendiendo a hacer surf, disfrutando de la isla y de los paisajes y de la gente tan maravillosa que hay aquí. La verdad que muy contenta.
Qué bueno. ¿Y viajes a África? ¿Tienes alguno planificado en estos meses, en estos días?
Sí, vine, estuve en febrero y la verdad es que yo intento ir siempre que puedo. Lo que pasa es que mis jefes me van a matar y no, pues no puedo ir siempre, tanto como me gustaría. Pero sí, que quiero volver pronto y otra vez estar con pequeños, que es lo que realmente me hace muy feliz.
Ven acá, yo por las cosas que leí, sentí que tú discrepas de la visión de que los sueños que se ven coartados por experiencias que sean adversas, desagradables, marcantes en la infancia, limitan. Tú dices que no. Explícale a las amigas eso, porque muchas amigas que nos están escuchando han tenido que postergar sueños o sufrir que sus sueños sean vistos pues cortados por ciertas y determinadas situaciones.
Pues yo, mira, la verdad es que ojalá que la gente me escuche y que se estimulen para hacer lo que quieran, porque esta vida solo hay una y hay que vivirla y hay que ser felices. Y yo pienso que respetando a los demás y persiguiendo tus sueños lo puedes hacer. Es cierto que hay mujeres que están casadas, que tienen hijos, que su familia les ha inculcado la vida que tienen que vivir, no tienen derecho quizás a decidir, pero oye, hay que ser valientes, salir de nuestra zona de confort, vivir la vida, solo tenemos una y hay que vivirla a nuestro gusto. Y siempre respetando a los demás, hay gente que nunca estará de acuerdo con nosotros, pero tenemos que ganarnos los primeros a nosotros. A los demás les gusta, perfecto, si no, no hay ningún problema, pero la vida hay que vivirla a nuestra manera, respetando a los demás, siendo felices, y seguramente que si nos respetamos a nosotros, haremos felices a los demás también. Pero luchar por nuestros sueños es muy importante porque nos lo merecemos como mujeres y como seres humanos.
Tú te liberaste de muchas formas y me maravilla de la forma que tú te has liberado. Pero en tu libro rompes la barrera a tu derecho sexual, a tu sexualidad, a lo que te gusta. Tú nos cuentas un poco de esto, porque es la vida, es lo que tú quieres y es lo que tú impusiste en la sociedad y lo lograste. Y punto.
Pues mira, yo la verdad es que escribí Tierra Mar y Aire con mucho cariño, ¿no? Y con mucha honestidad, y me hubiera gustado, ¿no?, leer este libro cuando yo era más joven o cuando lo necesitaba y sentir que alguien era como yo, ¿no? Yo pienso que es un libro que puede ayudar tanto a mujeres como a adolescentes, como a padres, ¿no? A que ser homosexual solo hay una raza, somos los seres humanos y cada uno somos diferentes y esa diversidad nos enriquece y por lo tanto no hay que avergonzarse de nuestras tendencias sexuales porque no hacemos daño a nadie y lo importante es respetarnos a uno mismo, dar amor, ser felices y salir adelante. Y así que es difícil y que no es lo normal, entre comillas, pero ¿qué es lo normal para cada uno, ¿no? Cada uno es diferente y la normalidad se vive de un punto de vista distinto. Yo pienso que si eres una buena persona con grandes valores, con quien tú te acuestes no debe importar a nadie.
¿Y complacida con el éxito que ha tenido Tierra, Mar y Aire, Patricia?
Bueno, la verdad es que es mi primer libro, yo no me considero escritora, yo me considero aprendiz de escritora y la verdad es que sí que me gustaría que llegara pues, a Cuba y a muchos países donde la mujer lo necesite, donde el ser humano lo necesite, porque es un libro que es para todos y que no es para nadie, ¿no? Que tienes que luchar por lo que tú quieras ser y la verdad es que te encontrarás muchas barreras en esta vida, pero hay que seguir adelante, hay que esforzarse y yo pienso que trabajando, estudiando, rodeándote de gente que te aporte en positivo se pueden conseguir grandes cosas.
Hablaste de algo que yo sé que a las amigas que te escucharon, eso les fue un interrogante. Tú hablas que tú haces tu voluntariado libre, que tú coges tu dinero, que tú coges tu avión, que te vas a donde quieres a poder ayudar. Y tú sabes la situación de las personas en Cuba. Poder salir, conseguir una visa, soñar con un voluntariado es como algo efímero. El gobierno ha tenido, pues, durante todos estos años coartado el sueño de viajar a mucha gente. Pero viajar a ayudar más. Explícale a esas amigas para que sepan en un futuro qué es lo que pueden lograr sin... En ellas está el deseo de ir a ayudar, no con la ley de esta vez que tiene el gobierno del internacionalismo proletario, no. Yo voy a ayudar porque quiero ayudar y voy a donde yo quiero.
Pues mira, primero de todo decirte que yo no voy a ayudar, a mí me ayudan ellos porque la verdad es que lo que yo hago es muy egoísta, a mí me llena de felicidad, entonces yo voy porque me hace feliz. Yo no conozco a nadie en este mundo que no haga nada por felicidad. Yo voy allí e intento disfrutar con ellos de sus abrazos, de sus risas, de sus cantes, de sus danzas, de todo, y la verdad es que lo paso genial. Y la verdad es que no conozco a nadie que haga el tipo de voluntariado que yo hago, que es mediante el reporte, pues transmitir valores, ¿no? Yo estaría encantada de pertenecer a alguna organización y yo pienso que en equipo se puede ayudar más que de forma individual, pero yo pues eso le digo a todos los cubanos y cubanas que seguramente cerca de su casa también se puede ayudar, ¿eh? Nuestros vecinos, nuestros amigos, todo el mundo necesitamos ayuda, así que si en principio no puedo salir para hacerlo, seguramente al lado tenemos gente que nos necesita y que es igual o más gratificante que viajar a África y ayudar, pero eso sí, cuando puedan hacerlo que contacten conmigo porque me encantaría que se vinieran conmigo a Uganda, verían lo bonito que es la vida allí.
Si nos sigues invitando de esa manera, yo creo que nos vamos de aquí ahora mismo a buscar un pasaje.
Oye, mira, es fenomenal, y pasáis por Hawái y nos vamos a Uganda.
Yo no sé si nos quedaremos en Hawái un buen tiempo y después iríamos contigo a Uganda, no sé, es que es tentadora la visita, pero no te gustan. No te gustan las etiquetas, ¿verdad? Para
pues
nada.
La verdad es que no, porque es que nadie somos iguales, ¿no? Tú dentro de ser periodista, sois periodistas, pero sois muchísimas más cosas, sois valientes, sois mujeres, sois hermosas. Lo mismo conmigo, lo mismo con los hombres, es que no hay que etiquetar a nadie porque de todos podemos aprender y decir, no, este es homosexual, este es heterosexual, este es blanco, este es negro, eso que tiene que ver, al final somos una raza, somos seres humanos y nos tenemos que amar y respetar.
Eso es lo más importante de todo. Y la pregunta final que yo te quiero hacer es, ¿por qué el título del libro Tierra, Mar y Aire?
Pues fíjate, yo quería que conglomerara tres cosas, ¿no? Que por una parte, pues, mi pasión por volar, que es el aire, mis sensaciones, ¿no?, sexuales, como puede ser el mar, y luego pues mi etapa en África, que sería la parte de tierra. Y con este nombre, por una parte pensaba que era un nombre muy militar, pero por otra también pensaba que tenía las tres componentes de lo que había sido mi vida, como es tierra, mar y aire, ¿no? Volar, que me encanta, mi sexualidad y bueno, la tierra de África, que no la cambio ahora mismo por nada en el mundo.
Qué bueno. Óyeme, ha sido un placer enorme haberte tenido en Con Voz Propia. Menos mal que me atreví a invitarte. Lo estuve pensando mucho tiempo, pero dije, lo voy a hacer y la voy a llevar para que las mujeres en Cuba y todos los oyentes sepan de tu vida y cómo tú te levantaste y seguiste andando, que es lo importante en esta vida.
Pues muchísimas gracias. Para mí es todo un placer conocer vuestro programa, conoceros a vosotras y la verdad que atrevimiento el mío, ¿no?, de participar en vuestro programa.
No,
que es un gran programa.
Tú vas
y
a ser tremendo ejemplo para muchas mujeres que nos están escuchando en estos momentos. Sí.
Vosotras lo sois, cuando hacéis el programa, lo sois, creerme.
Muchas gracias por el elogio y bueno, nos vemos en Hawái.
Eso es cuando queráis. Ella tiene mis datos.
Sí, yo tengo todos tus datos. Un placer, Patricia. Pasa. ¿Qué hora es ahí? ¿Qué hora es ahí ahora en Hawái?
Pues son las 3:25 de la mañana.
Esta mujer se ha levantado temprano de madrugada para estar con ustedes, oyentes de Con Voz Propia, así que se merece un aplauso.
Por supuesto, no te lo agradecemos doble, sino cuádruple.
Así mismo. Ten un buen día, éxito con todo lo que estás haciendo y ojalá tierra, mar y aire pues siga inspirando a muchas mujeres en todo el mundo y que llegue a muchos lugares y que las cubanas algún día puedan leerlo.
Hoy pues un beso muy fuerte para vosotros y para todos los cubanos, Miami, Cuba y donde sí, porque soy gente genial. Un abrazo muy fuerte y espero visitar Cuba muy pronto.
Ah, ojalá. Ya, bueno, y cuando regreses nos ponemos en contacto para comentar contigo lo que viste, cómo recibiste las cosas, qué sentiste. Claro. Eso va a ser muy interesante.
Qué buena idea, sí, me encanta.
Ah, bueno. Y aquí estamos en Miami, así que cuando tú quieras nos vamos a la playa, no sé, lo que tú quieras, vienes al programa, lo que quieras.
Y si te embullas al voluntariado por allá, por Guinea Ecuatorial, porque en Uganda habla inglés y yo no hablo inglés, pero si en Guinea Ecuatorial, va y me embullo y me paso una semana contigo.
Tú viste cómo están preparando maleta.
ya estamos, os he movido. Muy bien.
Un placer, Patricia, tenga un buen día. Sí.
Tú vosotras también un abrazo muy fuerte, un besazo para todos.
Bye.
Bueno, hablamos y una conversación súper interesante con Patricia Campos Domenech. Ella escribió el libro Tierra, Mar y Aire, pero fíjate, la primera mujer en ser piloto de un reactor en España, con una historia muy, 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 muy fascinante. Me gustó mucho. Así que ahí tienen un ejemplo de inspiración cuando no tengan de qué agarrarse en este mundo.
Me gustaría que alguien nos escribiera de Cuba y nos dijera si en las Fuerzas Aéreas Cubanas hay mujeres en ese sentido, manejando
un cuatrimotor,
volando esos aviones que son, oye, sí, la reacción.
Ella es la primera, así que pues fíjate. Bueno, nosotros, Mike, nos vamos a la pausa ya. Bueno, cuando regresemos, 10 claves para sobrevivir a una vida frenética, el libro Palmeras en la nieve, horóscopo y muchas cosas más. No se vayan.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM.
para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com. Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Interferencia.
Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Afrojack y Luis Fonsi. Jessica Jiménez trae el Eurosatélite, lo que más suena en el viejo continente. En el flashback recordamos el éxito de Christina Aguilera, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 18 años. Suave presentan el VIP Carlos Vives. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba y que yo pueda ayudarles a ustedes. Me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años. Pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 7 de la noche el encuentro entre los Indios de Cleveland y los Medias Rojas de Boston.
Soy Jale Ramírez de Dominicana. No se pierdan lo mejor de la pelota de Grandes Ligas para Cuba por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles a las 7 p.m. Indios versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Amigas, estamos en la segunda parte de Con Voz Propia y hoy tenemos un pensamiento de Michael Jackson, hoy un día de cultura, que dijo: aunque un hombre sea débil, la alegría le hace fuerte. Michael Jackson. Aunque un hombre sea débil, la alegría le hace fuerte.
Bueno, y ahora vamos para el horóscopo y bienvenido Tony Simón. Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries, hoy es miércoles y dice aquí que vas a volver a discutir con esa persona. ¿Qué problema? Si no aclaras las cosas, todo puede complicarse un poquito en el día de hoy, Aries. La buena organización es la clave de tu éxito. No tienes problemas a pesar de la confusión que habrá hoy en todo tu entorno. Vas a salir bien librado de todo, consiguiendo toda la atención de tus superiores. Los números de suerte de Aries, el 12, el 8 y el 9. Tauro, aceptarás una invitación por compromiso, pero descubrirás los afines que son. Pueden surgir algunos problemas con documentos importantes. Si actúas con rapidez y determinación, vas a tomar decisiones acertadas y evitarás complicaciones que pueden perjudicar tus planes en el día de hoy. Los números de suerte de Tauro, el 6, el 1 y el 2. Géminis, Tony, tararara. Las explicaciones de quien amas no lograrán convencerte. Lo mejor será terminar. Ay. Tienes la oportunidad de asociarte con personas de mucha experiencia. Dice Tony que si no ha empezado, ¿cómo va a terminar? Compartirán sin recelo los conocimientos que te servirán como base para nuevas ideas a tus proyectos laborales. Los números de suerte para los Géminis, el 16, el 9 y el 11. Cáncer, hoy estás un poco inseguro en lo que es el amor. Habla con esa persona, todo va a cambiar. Laboralmente hablando, empezarás a obtener los beneficios que esperabas desde hace mucho. Toma las cosas con calma, Cáncer. Espera que todo se concrete antes de elaborar tus nuevos planes. Los números de suerte de Cáncer, el 15, el 9 y el 7. Leo, vas a formalizar con esa persona, pero eso no va a acabar con sus celos. Háblale directamente. Él se va a poner a reflexionar. Estás cerca de lograr tus metas laborales, así que no cedas ante la aparición de nuevos obstáculos. Sé perseverante, Leo. Después de tantos sacrificios, el éxito será totalmente tuyo. Los números de suerte de Leo, el 12, el 8 y el 10. Y Virgo, vas a retomar tu vida amorosa. Vas a comenzar a frecuentar a quien está interesado en ti. Te parecerá que todos se han puesto de acuerdo para ir llevarte la contraria, pero tienes que calmarte. Tu desánimo te hace ver intenciones que no existen. Labora en armonía y te vas a sentir mejor en el día de hoy, Virgo. Tus números de suerte, el 22, el 16 y el 9.
Y seguimos con Libra. Libra, te sentirás hoy algo triste. Refúgiate en quien amas, lograrás reanimarte. Hoy tu trabajo te dará mayores problemas. Resolverás todos los asuntos, no tengas miedo, y lo vas a resolver con un mínimo de esfuerzo. Este resultado no es más que el reflejo de tu nueva reorganización. Números de suerte, el 15, el 9 y el 7. Escorpión, sientes que has encontrado la estabilidad amorosa. Te preocuparás en no caer en la rutina. Surgirán rumores de inestabilidad en tu trabajo. No creas todo lo que dicen. Concéntrate solo en cumplir con tus responsabilidades y tendrás de qué preocuparte. Números de suerte, el 1, el 3 y el 5. Sagitario, hoy conocerás a una persona. Su aspecto te va a impactar, pero trátalo un poco más. Tus ingresos serán
pero no lo que tú estás esperando. Tendrás que hacer algunos ajustes a tus planes y aprenderás a no dar nada por sentado. Poco a poco lograrás recuperarte. Números de suerte, el 19, el 11 y el 9. Capricornio. Mentirle por temor a sus celos va a empeorar la situación. Hazle ver cómo se están manejando las cosas. Te harán una propuesta que aceptarás sin dudar. Sabes que quedarte donde estás sería conformarte con una situación que no va a cambiar. Es el momento ideal para nuevos retos profesionales. Acuario. Ah, no, números de suerte, el 9, el 3 y el 6. Acuario. Como yo soy Acuario, pues enseguida quise leer Acuario. Pon atención a quien amas. Necesitas mostrar de tu amor. Hazlo y la felicidad será completa. Las cosas serán difíciles a nivel laboral. Tendrás que tener paciencia, perseverancia y sentido del deber para poder salir adelante, pero lo lograrás y sorprenderás a más de uno que dudaba de tus capacidades. Números de suerte, el 18, el 2 y el 4. Acuario, aprieta. Y Piscis, para terminar, tu fracaso sentimental ha bajado tu autoestima. Pronto pasará y retomarás tu actividad afectiva. Pon mucha atención a los asuntos relacionados con documentos o trámites legales. Si te descuidas, podrás tener sorpresas desagradables y perjudicarías totalmente todo lo que has avanzado. Números de suerte, el 11, el 7 y el 2. Y para los que quieran los números, aquí está. El pick 4 de día. Salió el 0, el 4 y el 3 y el 3. Me encanta. Ajá. 0, 4, 3, 3 de día. De noche, 1, 3, 3, 3. ¡Ay, cómo está el 3! Hay sí, que jugar el 3.
Hay que jugarlo.
Acuérdense, de día 0, 4, 3, 3 y de noche 1, 3, 3, 3. El pick 3. De noche, el 6, 6, 2. Pero de día, el 3, el 2 y el 2. ¡Ay, hay que jugar el 2 y el 3! Y más el 3 que el 2.
Sí. Y lo pueden sumar también, no también. Sé. Hagan lo que ustedes quieran, mientras se ganen algo. Pero tú querías, escribieron muchos amigos aquí al correo de Con Voz Propia, que es convozpropiaradio@gmail.com. Y todo lo que escribieron ya yo lo leí y todo está, para que sepan, todo está aquí y todo se va a tramitar. Así que muchísimas gracias por escribir, muchísimas gracias por escuchar el programa, la emisora y bueno. Y Félix, que nos escribiste, un abrazo y entendí todo perfectamente. Un abrazo bien grande. Y tú querías hablar hoy del libro Palmeras en la Nieve.
Sí, Palmeras en la Nieve es un libro, se hizo una película y ahora parece que van a hacer un serial.
Pero Palmeras, sí, fue una, es la película la que está en Netflix.
Pero, sí, sí, Netflix. Ajá. Pero primero, hace mucho, salió el libro. El libro es de la escritora española Luz Gabás, que ella es filóloga, es novelista y es política. Es política porque fue hasta alcaldesa de la localidad donde ella vive y vive actualmente. Después de vivir unos años en California, estudió en Zaragoza, licenciándose en filosofía inglesa. Durante muchos años ha compaginado su trabajo en montones de cosas, docente, publica artículos, hace investigación literaria, investigaciones lingüísticas, así como ha participado en proyectos culturales y teatrales en el cine. Su novela Palmeras en la Nieve ha sido traducida al italiano, al catalán, al holandés, al polaco y al portugués. Y es ella en esta novela narra la verdadera experiencia de su padre cuando emigró en 1953 con tan solo 24 años de edad a Guinea Ecuatorial, que en aquellos momentos era colonia, para trabajar en una plantación de cacao. Y Palmeras en la Nieve se puede considerar entonces una novela histórica. Se publicó en el 2012. Es un excelente relato de las relaciones coloniales de España en África y una conmovedora historia de amor prohibido. Es un libro un poco gordito, 736 páginas, pero que atrapa y hace que se pueda leer de un tirón. Es un excelente relato que utiliza la historia y a su vez es una extraordinaria y conmovedora historia, pero de amor prohibido. Tras leer la sinopsis, la novela entra por los ojos y a uno le cuesta, pero mucho, no terminar de leerla. El tema se desarrolla entre España y África en 1953, cuando dos hermanos, Kilian y Jacobo, abandonan su casa en una montaña de los Pirineos españoles para iniciar un viaje que deja su van a dejar la casa y a salir a buscar fortuna, a vivir en las colonias españolas, que entonces ellos van a una isla que en aquellos momentos se llamaba Fernando Po y hoy se llama Vieques. Allí, entre lo exótico y lo rural, van a trabajar una finca de cacao, una de las más prometedoras de aquel momento, que en verdad fue donde él trabajó el padre de la escritora. En un principio él tendrá problemas, uno de ellos, pues al que se llama Killian, en adaptarse al clima y algunas costumbres de la zona, pero a poco irá venciendo sus temores iniciales y empezará a entender por qué su hermano y su padre hablan con tanta intensidad y enamoramiento de la isla de Fernando Po. Jacob y Killian son los dos principales personajes. Ambos son de personalidades bastante diferentes y eso se aprecia desde el primer momento. Killian descubrirá que en la colonia la vida social es más placentera que lo que tienen que vivir en España, que es encorsetado y gris, aquella España que era horrible. En contraste a la vida que vivían los colonos y los nativos, conocerá él el significado de la amistad, de la pasión, el amor y el odio. Mientras Jacobo disfruta de su salida a fiesta cada sábado por la noche, Killian disfrutará conocer la zona donde vive y sus habitantes, pensando que en aquella época, ustedes se ven pensar, los que conocen también, porque en Cuba los vivimos, era mal visto que los señores blancos establecieran conversación y amistad con los trabajadores de color. Pero Killian desoye las costumbres y se deja llenar por el aroma, las costumbres de la isla de Fernando Po, llegando a entablar amistad con uno que se llama José, que es un trabajador de la plantación. Y es precisamente esta distinción entre blancos y negros, colonizadores y colonizados, una de las partes que más me gusta del libro, porque uno ve cómo Killian va haciendo amistad con toda la gente de la isla. Y es que la conocida isla allá en aquella época, la Guinea Española, hoy en Ecuatorial, vivió momentos convulsos también, momentos antes y después de conseguir la independencia de España. Y esto hace que los personajes vivan en primera persona todos esos cambios, no solo en lo político, sino también en la personalidad y el pensamiento de los habitantes nativos en la isla. Pero volviendo a los personajes y a la narrativa. Palmeras en la Nieve mezcla pasado y presente en una forma de encontrar los hechos. En el año 2003, que es ahora ellos van en el 53, pero salta al 2003, la hija de Jacobo, aquel que era el fiestero, el parrandero, encuentra una serie de cartas y documentos sobre la vida de su padre en África. Ante la negativa de su padre de resolverle las dudas sobre aquella época, ella intenta socavar en una información a una amiga de ellos que vivió también allá en la isla de Fernando Po, Julia, una amiga de la juventud que era más cercana a su padre, y durante un tiempo intenta y no logra nada. Y entre otras cosas, ¿qué decide ella? Viajar a la actual isla de Vieques y allí intentar ordenar los acontecimientos y arrojar luz al pasado de su padre y de su tío. Porque ella siempre piensa que pudieron pasar muchas cosas allá porque su padre era parrandero, mujeriego, borrachín. Al menos ella se cree y así lo hará. Y se lo va a hacer saber a su mamá, a su prima, a su tía y a todo el mundo. Una vez que regrese a España, de la antigua colonia española, trae una bomba. El padre de Clarín, Jacobo, muere y los secretos de su tiempo también mueren con él. Y su tío Killian, el otro protagonista de los tiempos en la colonia, tiene problemas con su memoria. Pero Clarín se empeña en desencerrar estos secretos familiares. Y en la visita a la isla, que descubrirá cosas que le gustará y otras que preferiría no haber sabido. Conoce a un joven al que se acerca y del que se enamora. Y al final será el nudo de la búsqueda que a través de él se logre. Ahí con él sabemos que alguien ha estado enviando dinero por algún motivo desde su familia. Y la intriga entonces ahí sí comienza y se cimienta en descubrir qué ocurrió y por qué alguien de su familia se ha preocupado de mantener económicamente a alguien durante tantos años. Después sabemos de que hubo la historia de dos amantes que tenían que separarse abruptamente y de un niño que queda detrás y ese quién es el joven. el muchacho, que es el amante masculino, y la cosa es que Killian, cuando estuvo allá, fue, amiga, el santurrón, el que todo el mundo pensaba que no, quien tuvo una relación. Algo que me gustó de la novela, la reflexión sobre la doble moral imperante en la época, negros y blancos, mujeres y hombres, sí, la diferenciación absoluta del negro y el blanco, el utilitarismo con que el segundo utiliza al primero y encima convencido que lo hace por su bien. Y por otro lado, la doble moral que lleva al hombre blanco a mantener relaciones con las mujeres negras de la isla, pero reservándose las blancas para el matrimonio. Y por supuesto, el diferente rasero para medir las relaciones de un hombre y una mujer. También muestra la moral conservadora y religiosa de aquella España franquista frente a la libertad de la isla benevolente, ¿solo para quién? Para los hombres. La relación de aquella pareja se rompe y el niño se queda, que es el hombre este que conoce Clarence, porque es el momento que España le da deja de ser la parte de colonial. Y entonces, en el momento de irse, ella se tiene que quedar y él es el que va para allá. Y
es una buena historia.
La situación se le enreda al hombre y se queda la mujer detrás. Por eso, con el paso del tiempo, este hombre, aunque hace su vida y todo, le sigue mandando dinero a esa mujer. Como ven, amigas, es una historia que es intensa, con secretos familiares, que incita al lector a avanzar sin apenas notarlo. Palmeras en la Nieve ha sido calificado como una saga familiar donde los capítulos finales se resumen todo. Ahí es todo al final, donde se tranca el nudo. Son 30 y tantos años que ocurren y que al final, pues ella, la escritora, lo solidifica. Es una historia interesante, respaldada por un grandísimo trabajo de documentación y contada con un estilo ágil y sencillo, que cualquiera es una novela para todos.
Se puede leer.
Sí, mucha gente dice que ha sido una novela para mujeres, que es una de las cosas que a mí no me ha gustado. Es una buena novela que habla de una historia que tiene mucho que ver con Cuba, porque yo estuve investigando y ellos tienen en una terminología que dicen los hijos quedados, porque eran los, sí, claro, españoles que se volvían y dejaban entonces la colonia los hijos. Los hijos. Nosotros somos más, nosotros decimos los hijos regados, pero son puntos que coinciden. Vamos a ver si pronto tenemos la
tenemos aquí. Ajá.
Tenemos una de las actrices que también es escritora. Y vamos a hablar de sus libros, pero también ella que nos cuente qué cree de la novela y de la situación, porque además ella, aunque vive en España, hace su vida artística allá, es de Guinea Ecuatorial. Vamos, claro, a ver, vamos a ver.
Yo no he visto la película, pero yo creo que voy a preferir leer el libro y bueno, después me lanzo con la película. No sé por qué, pero quiero leer el libro primero. Bueno, nos escribió Laura, tú sabes, Laura está ahí pegadita.
Ella siempre es la última.
Como ella dice, pegadita a la tarima, pegadita al radio, y dice así, buenos días, corazones, por aquí bien con calor y medio nublado. Lo que me pide es, Laura, cuando yo termine el programa, lo hago sin falta. Dice que están fatales. Cuando ella pone están fatales es que se está escuchando mal la emisora. Al club de oyentes de casa de Ada Rosa, porque Ada Rosa tiene un club de oyentes, que dice, Laura, que se calmen, que la piedra que ustedes saben está blindada, pero además, ¿qué puede hacer ya? ¿Qué creen? Saludos para todas. Márgara, escríbeme. Le está pidiendo a Márgara que... Márgara, si estás escuchando, Laura, que le escribas más, porque parece que ya se han escrito. Y besos para ustedes. Así que, Laura, un abrazo. Cuando yo termine, sin ningún problema, yo hago lo que tú me estás pidiendo. Y entonces, rapidito, a veces tenemos una vida frenética. ¿Tú has tenido una vida frenética?
Ay, las ganas, mija, porque la aburrida a nadie le gusta. Bueno, es mejor el frenesí que el aburrimiento.
Bueno, las 10 claves para sobrevivir una vida frenética. Hay quien vive, como yo hablaba ayer, a contrarreloj. Son muchas las facetas de la vida que necesitamos tener una atención ahí fija. Y fundamentalmente las mujeres tenemos una vida muy agobiada, muy, muy agobiada. Lo primero que tenemos que hacer para vivir o sobrevivir una vida frenética, mujeres, es aprender a renunciar. Hay que ser realistas y decir que, Vicky, no. Hay que aprender a decir
No.
Eso es lo que te iba. No es que hay primero que aprender a decir que no. Porque las mujeres, oye, la sociedad nos ha puesto un cuño en la cabeza y como nos cuesta decir que no.
Así. Está el momento stop. Es el momento en que tú paras y dices, ¿dónde estoy? Esto es lo que yo quiero. Soy realmente feliz así. Y le buscas respuestas y soluciones. No todo tiene que ser perfecto. Tú no puedes ser una mujer 10 todas las horas del día. Tienes que buscar alternativas, juzgarte en positivo. Tienes que priorizar lo que realmente te interesa en la vida. Tú tienes que establecer un orden de las cosas más importantes, de lo que tú vas a hacer. Tienes que priorizar. Y lo hemos dicho miles de veces aquí. Prioriza lo que es importante, lo que no lo dejas para la semana que viene. Compartir tareas, eso es tan importante. Tienes que aprender a pedir ayuda. Tú no eres menos mujer ni eres menos válida por pedirle ayuda a alguien, al que sea, al que tú tengas alrededor que pueda compartir contigo las tareas. Tienes que atreverte también.
Eso, aprender a hacerlo, atreverse.
Así mismo. Y tienes que, yo pienso que este es el punto. Yo pienso que este tenía que ser el punto número uno si tú quieres sobrevivir a una vida frenética. Tú te tienes que querer a ti misma. Si tú no empiezas por quererte a ti, no vas a querer a nadie y tu vida va a ser superficial y un desastre.
Es que la gente que no se quiere no sabe querer.
Así mismo. Entonces nosotros los queremos mucho a ustedes, los adoramos, nos queremos a nosotras también, pero ya como que casi casi nos tenemos que ir, Tony Simón. Me estás dando un minutico. Bueno, estas fueron las claves para sobrevivir a una vida frenética. Gracias a todos los que escribieron con voz propia, a todas las peticiones que hicieron ahí, por estar con nosotras. Gracias a Patricia Campos Domenech por la buena entrevista que nos
maravillosa.
Dio. Por las palabras de aliento que nos ha dado a las mujeres para que sigamos viviendo. Como ella dice, solo se vive
una vez.
Y ahora sí nos vamos. Tengan un buen día. Es miércoles, mañana es jueves y estamos aquí con ustedes de nuevo.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba y que yo pueda ayudarles a ustedes. Me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Del revoltillo, bienvenidos a este punto del dial para todos los cubanos que están en sintonía desde Maicí a San Antonio y para cualquier parte del mundo que están en sintonía con esta maravilla de la electrónica que es la internet. Para todos ustedes, el revoltillo.
Oye, ¿me dejaste fuera?
La verdad que con el entusiasmo por poco te dejo botado.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con la verdad transmitiendo. De San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo. Mi gente siempre poniendo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.